Pablo le escribe esta carta a los romanos. Él no los conocía y de alguna manera es una carta tan importante por el contenido que tiene. Y Pablo se presenta de una manera muy particular. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Dice cosas significativas. En primer lugar, dice siervo de Jesucristo, ¿no? No se presenta como un gran líder espiritual ni nada por el estilo, sino se presenta como siervo de Jesucristo. La palabra siervo significa esclavo. Amén. Alguien que es esclavo es alguien que está sujeto a su amo y obedece. Amén. En este sentido, Pablo se presenta a los romanos en su relación con el Señor. Siervo de Jesucristo, esclavo de Cristo, dispuesto a obedecer al Señor. Una bendición que no solamente debiera ser de Pablo, sino de todo creyente. ¿Usted es siervo de Jesucristo? ¿Usted es esclavo de Cristo? ¿Usted obedece al Señor? Siempre decimos que el verdadero amo se conoce por los mandatos que obedecemos. Y en este caso, si decimos que somos siervos de Jesucristo, es porque tenemos o llevamos una vida totalmente obediente a la voluntad del Señor. Amén. Pablo podía decirlo. Pablo se presentó de esta manera porque seguramente llevaba una vida de obediencia a la voluntad de Dios. La segunda cosa que menciona en la salutación es llamado a ser apóstol. No dijo Pablo apóstol, no, llamado a ser apóstol. Siempre que hablamos de algún ministerio, tenemos que entender que cualquiera sea el ministerio al cual nos estemos refiriendo, lo recibimos del Señor. El Señor nos llama a ese ministerio. Es un llamado santo al servicio del Señor. Pablo dice llamado a ser apóstol. Apóstol significa, no significa otra cosa que enviado. El Señor, cuando obró en la vida del apóstol Pablo, allí en el camino a Damasco, cuando él iba persiguiendo todavía en ese tiempo a la iglesia de Cristo, cuando se encuentra con esa experiencia maravillosa de esa luz tan grande que lo rodeó y que lo tiró a tierra, y allí se pudo dar cuenta, ¿no?, que el Señor le estaba hablando, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y a partir de ese momento, Pablo quedó totalmente rendido para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué quieres que haga, Señor? Esa fue la respuesta. Y el Señor le contestó de una manera muy categórica, ¿no? Yo te voy a decir lo que vas a tener que hacer. El Señor le iba a dar las instrucciones y el Señor lo había llamado justamente para que él pudiera ser un enviado, un llamado a ser apóstol de Jesucristo para llevar el mensaje del Evangelio. Y de una manera particular y especial debía llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles, a quienes todavía en forma abierta no se había llegado con el mensaje, amén. Todavía estaba en la mente de muchos, de que todavía los gentiles, para poder ser parte de la iglesia, debían primero entrar por el judaísmo y toda una situación que no estaba del todo clara y que en definitiva no era lo que el Señor estaba ordenando. Y el apóstol Pablo fue el gran apóstol, el gran enviado de Dios para llevarle el mensaje a los gentiles y para poder mostrar la gracia y la misericordia de Dios hacia aquellos que no eran pueblo de Dios. Y dice la tercera cosa en el primer versículo, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. Él reconoce acá que el Señor lo eligió, lo santificó y lo apartó, lo separó del mundo, de todo lo demás, aún de lo que él pensaba que debía hacer, porque era celoso de su religión, y ahora el Señor lo había apartado de todo eso para que él pudiera realmente ser un testigo del poder de Dios, para que pudiera ser un instrumento en las manos de Dios, predicando el Evangelio de Dios. Qué hermoso esto, ¿no? En estas tres formas en que Pablo se presenta, muestra que realmente todo esto lo recibió del Señor. Y que, en definitiva, lo único compatible con ese llamado era un acto de obediencia. De decir, amén, yo estoy dispuesto a hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Amén. Fíjense que aún en esta misma carta Pablo declara que de alguna manera él realmente amaba a sus hermanos judíos y realmente le dolía en su corazón el que ellos rechazaran el Evangelio. Pero Dios a él le había dado el ministerio de ir a los gentiles, aunque no perdía oportunidad de predicarles a tanto a unos como a otros. Y en esta carta, escribiéndole a la iglesia de Roma, una iglesia que tenía no solo gentiles, sino también judíos, Pablo realmente da unas hermosas enseñanzas de parte del Señor y realmente vemos lo que él siente en su corazón por su pueblo, amén, por el pueblo de Israel. Lo importante en todo esto es que Pablo veía que realmente estos que se habían reunido allí en Roma, también Dios los había llamado con un propósito. Pablo tenía en su corazón el deseo de ir a verlos, de conocerlos. Fíjese que la iglesia de Roma no fue un fruto del trabajo misionero de Pablo, como fueron otras, ¿no? Pablo le escribe a los corintios, fue una iglesia fruto de su trabajo misionero, ¿no es así? Le escribió la carta a las iglesias de Galacia, fruto de su trabajo misionero, a la iglesia de Éfeso, fruto de su trabajo misionero, a la de Filipos, ¿no es así? Pero esta carta no tiene esa característica. Pablo no había fundado la iglesia de Roma, ni siquiera había estado en Roma. Amén. De tal manera que inclusive en algún momento dice en los versículos que leímos, dice así que en el versículo 15, dice así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. No eran fruto de su trabajo misionero, pero sentía una hermosa solicitud por ellos y Dios lo usó para realmente dejarles unas hermosas enseñanzas. Yo creo que la parte principal de este capítulo, de este texto que hemos leído, del capítulo 1, son los versículos 16 y 17. Pablo dice acá, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Usted cree que el Evangelio es poder de Dios? Para algunos el Evangelio es una forma de creer en Dios, para algunos es una religión más. Algunos hasta han mezclado el Evangelio con la filosofía, otros han mezclado con la psicología, ¿o no es así? Han hecho cualquier clase de mezclas con el Evangelio, pero el Evangelio es algo puro que en realidad significa las buenas nuevas de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Y Pablo dice que este mensaje del Evangelio no es otra cosa que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No hay ningún otro elemento extraño, no hay ninguna otra cosa que debamos agregar al Evangelio. Por eso cuando miramos de la manera que realmente nace el Evangelio, fíjense ustedes que el Evangelio nace de todo un contexto judío. Jesús era judío. De alguna manera, todo el contexto judío hacía que el Evangelio tuviera, cierta conexión con el judaísmo, que hasta ese entonces realmente ya se había diluido bastante y estaban más siguiendo las tradiciones de los ancianos que la verdadera ley de Dios. Pero fíjense ustedes que el Evangelio debía ser tan puro que no podía agregarse el Evangelio al judaísmo. como pretendían al principio, quienes predicaban el Evangelio y algunos hasta obligaban a que se circuncidaran los gentiles para ser parte del pueblo de Dios, para poder tener lugar en el Evangelio o en la iglesia. Y esto era eso. Era eso. Para algunos el Evangelio entonces era algo que se había agregado al judaísmo, y no era eso. Y uno de los grandes defensores de eso, digamos, como para que eso no se siguiera dando, fue el mismo apóstol Pablo. Él mismo era judío, hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín. Era fariseo, doctor de la ley. Sin embargo, Dios lo elige a él y lo hace un apóstol del Evangelio de Jesucristo. Alguien que iba a tener que predicar el mensaje, y no solamente esto, sino que Dios le había dado a él un mensaje tan claro y tan profundo que iba a tener que, de alguna manera, contrarrestar toda esa tendencia a que el Evangelio se mezclara con el judaísmo. No podemos agregar el Evangelio a nada existente, ni al judaísmo, y mucho menos a ninguna otra doctrina, religión, filosofía, creencia, costumbre o lo que le quiera llamar. No podemos. Tenemos que despojarnos de todo, y Pablo lo dijo con toda claridad cuando le escribe en algunas de sus cartas, habla de que él se tuvo que despojar de todo, aquellas cosas que para él eran glorias personales, como las que mencionamos recién. Sin embargo, él se tuvo que despojar de todo esto para ganar a Cristo y para ser hallado en él. ¿O no es así? Claro. Así que fíjense que se tuvo que despojar de todo para poder realmente recibir la doctrina del Evangelio, esta doctrina pura que realmente él predicaba y que él vivía como una verdadera experiencia de vida. Por eso él dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, es la manifestación del poder de Dios para salvación, sin ningún otro aditivo, sin ninguna mezcla, sin ninguna otra cosa que debamos agregarle. Por eso también insistimos y decimos que tampoco le podemos agregar nada al Evangelio. Así como el Evangelio no lo podemos agregar a nada preexistente en nuestra vida, una vez que nos despojamos de todo y recibimos el Evangelio, no se le ocurra mezclarle algo diferente. Como dijimos recién, mezclarle la psicología, mezclarle los pensamientos de la época, mezclarle alguna clase de filosofía o cuantas otras cosas que vienen a mezclar el Evangelio en este tiempo y en este siglo que vivimos. ¿O no es así? No, el Evangelio debe mantenerse puro, el Evangelio debe mantenerse tal cual el Señor lo ha revelado. Y Pablo era un fiel defensor justamente de ello. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder, potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mire la sencillez del mensaje. Salvación para el que cree. No tenía que hacer ninguna otra cosa, no tenía que mezclar ninguna otra situación, no tenía que hacer nada para merecer algo, solamente tenía que creer en lo que Dios había revelado en Cristo para recibir la salvación, la vida eterna, lo que el Señor estaba mostrando a través de su Evangelio por medio de Jesucristo. Y yo digo, qué importante para nosotros hoy esto. Porque a veces puede ser que sin darnos cuenta estemos mezclando el Evangelio. Que Dios nos ayude para que no mezclemos el Evangelio con nada. Amén. Si había algo en nuestra vida cuando llegamos al Evangelio, ese algo tiene que quedar afuera. Bien dice Pablo mismo cuando le escribe a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás, ya no sirven más, quedaron afuera. He aquí todas son hechas nuevas. Y esto, dice, proviene de Dios, todo esto proviene de Dios. Así que qué hermoso que podamos nosotros darnos cuenta la importancia de poder creer en el verdadero Evangelio y no dejar que el Evangelio entre en nuestra vida habiendo cosas que pueden condicionar la verdad del Evangelio y que pueden condicionar también la experiencia del Evangelio en nuestra vida. Amén. Así que todo resabio de cualquier otra cosa, afuera. Despojémonos, dice la palabra, ¿no? De todo lo que no nos sirve, de todo lo que hemos juntado en este mundo y todas las cosas que hemos recibido, todo eso no nos sirve para nada ahora. Pero mire, yo en el mundo hice tantas cosas, estudié esto, hice aquello, y yo llegué al pensamiento, llegué a tal cosa, a pensar, a creer, y bueno, todo eso tírelo a la basura. No, pero pastor, tírelo a la basura y agarre lo que el Señor le da. Despójese de todo eso y vístase de lo que el Señor le da. Creo que esto es importante para que nosotros podamos comprender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida a través del Evangelio. Y que si lo hemos hecho en algún momento y nos hemos despojado de todas las cosas que vinimos arrastrando durante este mundo y en un momento lo hemos dejado todo afuera, no lo vuelva a meter adentro. O vuelva a meter alguna cosa o esté tratando de incorporar algo propio de la época, ¿no? Porque cada época tiene sus cuestiones, sus pensamientos, sus cuestionamientos sobre la vida, sobre la muerte, sobre el más allá, sobre la vida espiritual. Cada época tiene alguna, digamos, algo que la caracteriza. El Evangelio no puede cambiar. El Evangelio que conocimos cuando nos convertimos hace muchos años atrás es el mismo Evangelio que se predica y es el mismo Evangelio que se predicará hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Gloria sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Pablo estaba dispuesto a predicar este evangelio y tuvo dificultades, porque no fue fácil, tuvo que enfrentarse, primeramente con los de su nación, posiblemente, porque bueno, al principio lo veían los de su nación, como diciendo, este se volvió loco ahora, mírelo. Era perseguidor de los cristianos porque estaba sirviendo como fariseo, como parte del Sanedrín, del Consejo de los Judíos, y ahora se hizo cristiano. Se hizo cristiano, un loco. Y por otro lado lo miraban con desconfianza a los cristianos, porque decían, este no estará fingiendo ser cristiano, porque ellos los metía preso y hasta consentían la muerte de algunos, como fue con Esteban, que dice que las ropas de Esteban, el primer mártir cristiano, fueron puestas a los pies justamente de un joven llamado Saulo. ¿Quién era ese joven llamado Saulo? Era él, era Pablo, a quien Dios había transformado por completo y realmente ahora era un fiel testigo del poder y de la gracia del Señor. Alabado, gloria a Dios. Qué triste que para muchos cristianos de hoy el Evangelio sea solamente una filosofía más. O sea, a lo mejor una manera de pensar o una religión, que el Señor nos saque todos esos pensamientos y que realmente podamos unirnos a Pablo y decir que para nosotros el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Alabado, gloria sea el nombre del Señor. Y para todos, sin excepción. Pablo dice para el judío y también para el griego, para el gentil. O sea, no es que solamente ahora el Evangelio llega y es para que algunos se salven, no. Dios es tan grande y tan misericordioso que la buena nueva que nos envía a través de la obra de Jesucristo es para que todas las personas de la humanidad, todos los hombres, los seres humanos, puedan tener la oportunidad de recibir esta salvación tan grande. No importa qué religión tenga, no importa dónde viva, no importa quién sea, no importa lo que haya hecho, Dios le está ofreciendo la oportunidad de poder nacer de nuevo a una vida gloriosa y eterna, que es la salvación que el Señor nos ofrece a través de Jesucristo. ¿Qué le parece? ¿Usted ha tenido esta experiencia? ¿Ha tenido la experiencia de recibir el Evangelio de esta manera? Mire que cuando uno recibe el Evangelio de esta manera, se vuelve medio loco. Se vuelve medio loco. Loco para el mundo, porque dice la palabra que esa es la locura, pero es una hermosa locura, porque nos hemos desligado de todo aquello que realmente nos ataba al mundo y a la perdición, y ahora nos hemos aferrado a las cosas espirituales gloriosas que el Señor nos ha revelado a través de su palabra y por medio de la obra poderosa de su Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude. Amén. Dice que el Evangelio, cuando le escribe a los Corintios, Pablo dice eso, es locura. ¿Pero para quiénes? Para los que se pierden. Pero para nosotros, para los que se salvan, es poder de Dios. Ahí está. Es poder de Dios. Locura para los que se pierden, para los que no quieren saber nada con el Señor, para los que prefieren sus pensamientos, sus propias filosofía de vida y sus propias cosas. Para ellos el Evangelio es locura. Pero para los que creemos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Que el Señor nos ayude para que podamos realmente vivir de esta manera nuestra vida cristiana. Amén. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No hay otra manera en que podamos recibir la salvación, sino a través del creer en la palabra de Dios y creer en Jesucristo. Es decir, ejercer o ejercitar nuestra fe en Él. Y esto es lo que dice la palabra. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Fíjense ustedes que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la carta a los Hebreos, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice Hebreos 11:6, el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que existe, y que es galardonador, premiador de los que le buscan. Y yo digo, qué hermoso es esto, ¿no? Es creer en el Señor. Y dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es la fe que infunde esta palabra poderosa del Señor, que no es letra, sino que es espíritu y es vida, y que por medio del Espíritu Santo puede traer convicción al corazón de todo aquel que recibe esta bendita y gloriosa palabra. Y dice que, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo siempre digo que tiene dos acepciones este texto. Dos acepciones. Una de ellas es que recibe la vida por la fe. Estaba muerto. Si ustedes leen la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, dice que estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales andábamos en el mundo, arrastrados por la corriente de este mundo, dice, conforme al espíritu de desobediencia. Amén. Al espíritu del mundo. Y ahí estábamos nosotros también en otro tiempo. Pero un día el Señor tuvo misericordia de nosotros y pudimos recibir la palabra del Evangelio para salvación. Y por medio de esta revelación del Evangelio en nuestra vida, el Señor nos dio vida eterna. Estábamos muertos en delitos y pecados, mas Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. Y esto no es nuestro, sino es don de Dios. Esto es don de Dios. Entonces fíjese que esta misma fe, para poder alcanzar esta gracia, la recibimos del Señor. Y es lo que produce en nosotros vida. Estábamos muertos en pecados, condenados a una eterna perdición. Sin embargo, recibimos la vida por medio de la fe en Cristo. Pero creo que la expresión abarca una segunda acepción. Mas el justo por la fe vivirá. No solo tendrá la vida. No solo obtendrá la vida, resucitará de los muertos espiritualmente y tendrá la vida en el Señor, sino también tendrá que vivir la vida por la fe. El justo por la fe vivirá, tendrá que vivir su vida por fe. ¿Usted vive por la fe? Hay un texto muy lindo que dice, el título dice, viviendo por la fe, ¿no? Viviendo por fe. Y realmente el creyente debe vivir por fe. Debe vivir por fe. No puede vivir por sentimiento, ni por vista, ni por razonamiento. Debe vivir por fe, creyendo la provisión, creyendo lo que Dios le ha dado, creyendo lo que el Señor ha dejado a través de su palabra, que es lo que nos marca por dónde debemos caminar y qué es lo que debemos hacer. Nuestra vida tiene que estar realmente ejercitándose en forma permanente en la fe. Entonces, que el Señor nos ayude, no solo para creer que el Evangelio es poder y potencia de Dios para salvación, sino que podamos entender que ese poder de Dios se manifiesta a través de la fe en nuestros corazones y que no solamente ha hecho una obra en un momento de resucitarnos de la muerte espiritual, de la incredulidad en la cual estábamos, para que podamos ahora creer en el Señor, sino también para que podamos continuar viviendo nuestra vida cristiana por medio de esa misma fe. ¿Usted vive por la fe? ¿Vive por la fe? Tiene vida por la fe, porque estaba muerto y ahora vive por la gloria de Dios. Amén. Pero ahora tenemos que vivir, esta vida la tenemos que vivir mediante esa maravillosa fe. Amén. Porque sabemos que todo lo que tenemos que recibir de Dios, lo tenemos que recibir por medio de la fe. Dice el apóstol Santiago que no piense que el que duda va a recibir cosa alguna del Señor, porque es como la onda del mar, que es arrastrada de un lugar hacia el otro. Pero qué maravilloso que podamos realmente apropiarnos de esta maravillosa fe. No solamente la que marcó el inicio de una vida espiritual, gloriosa y eterna, sino también que va marcando el pulso, el paso de una vida que debe ser vivida para la gloria y para la honra del Señor. ¿Estará usted dispuesto a creer en esto, a poder realmente entender que este poder, que es el Evangelio, es el que nos puede ayudar a vivir de esta manera? ¿Amén? No es un esfuerzo personal, no es algo que lo logramos porque somos fuertes y somos inteligentes y somos capaces y tenemos habilidades. Nada de esto. Es por la gracia y el poder de Dios obrando en nuestra vida. Gloria sea el nombre del Señor.